incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en San Martín, en el cine Plaza de San Martín, con mucha gente amiga que ha venido desde Caseros, desde Villa Raspo, ¿desde dónde? De Villa Ballester, sí. De Migueletes, de muchos lugares, de Santos Lugares, de Lourdes y de ningún otro lugar más. Sí, acá me dice la producción que no, de ningún otro lado ha venido nadie. De Tropezón, me dicen acá también.
Villa Lynch, lo marmó.
De Villa Lynch también, sí, claro. Bueno, todo el mundo está aquí finalmente. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Vamos, si usted quiere, al aspecto conceptual de este programa.
Tengo muchas ganas de ir a un parque de diversión.
Dígalo de nuevo.
De ir a un parque de diversiones, pero no a un parque...
De cualquiera.
No, a un gran parque de diversiones.
No hay ninguno, señor.
Nos estamos debiendo un gran parque de diversiones.
Sí, señor. A mí me gustaba el Hollywood Park.
¿Cómo era?
Era un parque itinerante que a veces se ponía ahí en los baldíos... Y era un poco humilde, ¿no?
Sí, de esos que tienen pasto y...
Tiene mucho pasto, sí. Mucho pastito, y tiene, a ver si me acuerdo las atracciones que tenía, póngale la cola al chancho, sí. Emboque en el agujero tiene premio.
Pero eso es casi una kermés.
Está lindando con la kermés, efectivamente. Entonces, había uno que me gustaba mucho a mí, que es... Eso en Disneylandia no hay, en Disney World. Es atarte las manos a la espalda, sí. Y luego meter la cabeza en un tacho lleno de agua y rescatar una moneda de un peso que hay en el fondo, con los dientes.
Bueno.
El que consigue semejante hazaña, se queda con la moneda, se queda.
¿Y cuánto vale la vuelta por las dos?
Dos pesos.
Hay algo que no me cierra. No, en esos parques itinerantes, a veces montaban como la gran atracción, unos rieles, sobre el pasto, ¿no?
Sí,
como
sí.
Lo que hubiere. Unos rieles, con algunos desniveles, pocos, y era un gusano, un tren gusano, que usted se... El gusano tenía sonrisa, raro en un gusano.
Ah, pero usted me está hablando de un parque prácticamente... A la altura de la tecnología del siglo XXII.
No, señor.
Un gusano que sonreía. Nunca vi un gusano sonreía. Con cara, por empezar.
No se sabe cuál está adelante y cuál es atrás.
Gusanos carecen de toda cara, salvo en los dibujos animados. Sin embargo, nos estamos refiriendo a parques de alta gama. Por ejemplo, bien. ¿Cuál es la montaña rusa más alta del mundo?
Yo vi una... que está, es una montaña rusa que está arriba de un edificio, muy alto, no me acuerdo en qué lugar de Estados
Unidos. Es un mal lugar, una pésima ubicación. Generalmente una montaña rusa tiene que estar en un parque de diversiones. Y no usted tiene que ir a un edificio. Permiso, señora, voy a pasar a la montaña rusa. El portero no lo deja entrar.
No, señor, pero...
No es un buen lugar, señor.
Creo que en Atlanta está el... Este
la
lugar.
Cancha de Atlanta,
no,
sí.
No, la cancha no.
Sí, sí, está muy un lindo lugar para poner un parque de diversión.
La cancha de Atlanta tiene un poco el aspecto de un antiguo parque de diversión.
Era un parque de diversiones que se fue derrumbando y quedó la cancha de Atlanta.
Saludos a los amigos de Atlanta.
¿Qué tiene miedo que lo fajen cuando pase por ahí, señor?
No, es que tengo algunos amigos de Atlanta que se ofenden muy rápido los hinchas.
Sí, son gente que se ofende enseguida.
¿Qué pasa?
Incluso a veces uno no tiene tiempo de decirles nada que ya se ofendieron.
Además, por ahí lo malinterpretan como estamos en San Martín y acá la gente de Chacarito. Qué sé.
Claro, también.
Y fue absoluta casualidad.
Justo
¿no?
venimos a nombrar Atlanta.
Sí, qué mala suerte.
Acá en San Martín.
No, pero yo me refería a Atlanta, Estados Unidos.
No pida perdón.
No, señor, me refería.
Simular. ¿Dónde veo Atlanta en Estados Unidos? ¿Está loco usted?
Sí, señor.
En cualquier lugar del mundo usted dice Atlanta y se imagina ahí la cancha de Atlanta cerca de la estación Paradero Chacarita.
Esta montaña rusa que le digo es la única en el mundo que los rieles de pronto terminan en el vacío y frena de golpe. No continúa el trencito.
O sea, mueren todos los que suben.
No, la atracción es tener la sensación de la muerte inminente.
¿Pero qué sucede después?
Frena de golpe.
¿Frena de golpe? ¿Y no te caes?
No, porque usted
quiero
está...
decir, la montaña, el carrito frena.
Sí.
Pero la persona que está adentro, ¿qué me decís?
No, pero...
Porque hay que ver también la persona que está adentro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos fabricantes de montañas rusas.
Ah, ¿cómo? Sí. Siempre me interesó conocer a algún fabricante de montañas
bueno,
rusas.
Bueno, aquí estoy.
Sí.
¿Cómo le va?
Porque ustedes la fabrican, pero no, ¿dónde la arman? ¿La tienen que ir a armar hasta que no la...?
Si la armamos, ¿para qué la vamos a armar en otro lado? La armamos donde usted quiere usarla.
Sí, está
la
bien.
La vamos a armar en la vidriera, una montaña rusa.
Bueno, pero ¿por qué no la prueba?
De 700 metros.
Pero la tiene que probar. Usted me la trae toda desarmada, la arman ustedes.
La armamos nosotros mismos bueno. Y después la probamos. Tenemos pilotos de prueba de montañas rusas.
¿Cuántas probadas tiene?
Una. Una prueba, la segunda ya no.
La segunda ya empieza a cobrar entrada.
Ya empieza a cobrar entrada, sí, efectivamente.
Y bueno, me parece.
Y bueno, tenemos. En general, los primeros días sí, son días de alta mortandad. Gente que se cae, 5 o 6 carritos.
Pero señor, es muchísimo.
Sí, bueno, es. Uno va aprendiendo de los propios. Nuestro lema es: aprendamos de nuestros errores.
Bueno, eso está muy bien, porque si...
Claro, y así, bueno, ya cuando la montaña lleva 1 mes, 2 meses, ya es muy raro, puede ser algún día.
Pero no, bueno,
los lunes, los martes, que hay poca seguridad, por ahí se cae algún mamao.
Pero ¿cómo se va a caer?
Sí.
Es lo mismo que vayan todos los carritos ocupados, porque en esta que le digo de Estados Unidos, que frenaba de golpe...
¿Qué tal?
Se necesitaba que el cupo completo. No
podía ir. Mira qué vivo. Y si no entra la gente, estamos 2 horas con mi novia esperando que entre algún gil.
Sí, tiene que convencer a otros que se... No sé por qué.
Porque está mal hecha, señor.
Pero a mí me da...
Usted tiene que venir a donde nosotros, que sabemos hacer montañas rusas. Y sí. No solo montañas rusas. Toda clase de juegos para parques de diversión.
Mecánicos.
Especialidad... En parques de diversiones, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos un ascensor que se descuelga desde unos 20 pisos, más o menos.
Ah, ¿y frena de golpe?
No frena. ¿Para qué va a frenar?
Pero no se golpea la gente cuando...
Sí, claro. Y bueno, es muy emocionante.
Sí, emocionante, pero...
Abajo ponemos... Tenemos seguridad. Unos colchones, ponemos colchones podridos de una fábrica.
Sí.
y lo ponemos abajo y más o menos. Bueno, pero bueno, algo tiene que ser un poquito áspero. A la gente le gusta.
No, bueno, sí, le gusta un poquito. Sí.
Después tenemos uno que es fantástico, que es el martillo.
Ah, ese que es
martillo que da vuelta así. ¡Oh! Sí. Usted queda cabeza abajo allá arriba.
¿Cuántos grados
recorre? Es un péndulo. Y baja.
¿Cuántos grados recorre de la circunferencia?
Los 360 grados.
Ah, pero esa es la vuelta al mundo. Entonces.
Sí, todo. No es la vuelta al mundo, porque usted queda cabeza abajo y usted está tripulando una especie de pequeño cohete. Ahí, el cohete tiene un péndulo y da vuelta, y usted en determinado momento queda con la cabeza abajo y después empieza a dar vuelta más ligero y más ligero y más ligero. Al lado hay un restaurante. Que es nuestro también.
Ajá.
Que sí. Se llama. Bueno, los guisos que hay ahí.
Pero si no.
Se llama el guiso efímero.
Que hay alguien que se va y se come una buceca.
Claro, lo piola, lo que está bien considerado, sí. Es ir, comerse un buen guiso, un tiramisú, qué sé yo, un toquecito de cognac, y darse una vuelta en el martillo. Amigo.
Bueno, señor, me imagino.
Y gran éxito tiene eso. A mí me gustan, ya le digo como usuario, ¿no? Como usuario. A mí me gustan los juegos para ir con mi novia y que mi novia tenga miedo y entonces me abrace. No, ni siquiera con mi novia. Con una señorita a la cual yo quiero seducir.
Y le invita al parque
de diversiones. No me está saliendo.
Sí.
Entonces le invito al parque de diversiones, me subo. Ponele a la montaña rusa,
sí.
Bueno, al otro, al ascensor que se descuelga, al látigo, al pulpo, a lo que sea. Pero que tenga miedo y entonces me abraza y me clava las uñas.
Ah, bueno,
me clava las uñas y me muerde. Y entonces,
¿lo muerde por el miedo?
Eso es lo que yo aspiro, pero...
Ah.
Mismo películas de miedo también voy a ver... Con señoritas así,
sí.
Y a veces, claro, vamos por la mitad de la película El secreto de Drácula, y yo le digo, escúchame, ya vamos por la mitad de la película y todavía, ni me abrazaste, ni me rasguñaste,
ni
mucho menos me mordiste, digo yo, ofreciéndole incluso el hombro.
Ya nadie se asusta con Drácula y con
no,
todo eso. ¿Sabes?
Pero sí con los parques de diversión.
Con eso sí, pero usted también tiene que mantener la compostura, porque si ella tiene miedo... Y usted tiene más miedo que ella.
Sí.
O vértigo.
Yo no tengo miedo, señor. Buenas tardes. Soy el constructor de todo.
Pero a veces vio en Casa de Herrero, ¿cómo es?
¿Vio ese muñeco de goma que usted le tiene que pegar un pelotazo y voltearlo?
¿Lo hizo usted?
Lo hice yo.
Lo felicito.
Muchas gracias. ¿Vio esas argollas para embocar en las botellas de vino?
¿Lo hizo usted?
La hice yo.
Lo felicito.
Muchas gracias. Son todos milagros verdaderos de la tecnología. A mí me vinieron a buscar de los Estados Unidos.
¿Para hacer parques de diversiones?
No sé porque no estaba yo.
Ay, pero él no preguntó para
y
qué era.
Me dijo el de al lado, el tipo de al lado que está siempre parado en la puerta, me dijo, recién vinieron a buscarlo de los Estados Unidos. Así le digo yo, ¿para qué? No sé.
Pero es raro que no lo sepa.
No sé, mire, si yo voy a andar preguntándome.
Bueno, en los Estados Unidos usted sabe que hay unos parques de... con las mismas atracciones que cualquier otro parque, pero todo con agua, acuático.
¿En vez de gente?
No, en vez de gente no.
¿En vez de qué el agua?
En vez de la sequedad.
Ah, o sea, está todo mojado.
Está todo con agua, por ejemplo, montaña rusa con agua. Sí.
Ah, porque le pasan por un charco que le hacen.
Pasan y por
y,
un caño.
Oh, no, hay uno que te tira con... Con un inflador o algo.
¿Pero cómo le va a tirar un chorro de agua?
¿Cómo te va a tirar? Está esperando que te pase. Cuando pase, te tira. Y él se siente bien.
No, es todo agua. Pero usted va, por ejemplo...
Son juegos acuáticos, entonces.
Juegos acuáticos.
Es muy peligroso eso, señor.
No, es peligroso. Es divertido, pero usted queda mojado. Y de pronto tiene después que volverse en el colegio.
Eso es lindo en una noche como esta, acá enfrente, en la Plaza
sí,
San Martín.
Sí. Está fresquito.
Salir todo mojado con el traje empapado. Fantástico.
Bueno, pero hay otra atracción dentro del parque que usted, por unos pesos más, o unos dólares allá...
Claro.
Lo secan.
Ah, y ahí está el verdadero negocio.
Sí, ya lo secaron en la boletería.
Te cobran, ponele, $10 el juego y 30 por secarte. ¿Cómo hacen para secarte?
Lo meten.
Te hacen pasar, te hacen desnudar, colgar tu ropa en otro lugar y tenderte frente al hogar mientras hablamos cosas profundas, como hace Richard Gere. A mí nunca me pasan esas cosas. Yo cada vez que me mojo vuelvo a mi casa y estoy solo. Y tengo que meter los botines adentro del horno.
Pero bueno, no, eso es bueno, las películas, las ficciones.
Las películas, sí, Richard Gere, cada vez que se moja, está...
Se moja mucho, Richard.
Sí, se moja todo el tiempo. Y hay minas que lo invitan a cambiarse y a secarse y a ponerse desnudo delante de la estufa. O si no, es él, el que justo golpea la cuerda. ¿Quién es? Una mina toda mojada que dice, está lloviendo, me mojé toda. Ah, pase, quiere secarse. Sí, dice la mina y se saca la ropa y la cuelga por ahí. Y se sienta ahí y dice, dice, cuando era niña, mi padre me decía, dice, 2 o 3 giladas, cuando usted quiera acordar, ya está en el uno sobre el otro.
No están así.
Sí.
A mí una vez me pasó que mojado me dieron ropa, la hermana.
De Richard Gere.
No, la hermana de otra.
Sí.
Pero me dio ropa de ella. Y estuve un buen rato hasta que se secó la mía, mi ropa.
Sí.
Con un shortcito.
¿Un shortcito de mina?
Un shortcito muy cavadito.
¿Muy qué?
Cavado.
Sí, sí. Entiendo.
Y después fue cayendo otra gente de la familia de ella. Y me parece que me estaban burlando. Ahora que lo pienso, pasaron muchos años.
Puede ser, porque la gente de la familia de las minas que andan con uno se burlan de uno porque sabe quién es la mina.
Y años, pero años y años después que me la encontré a ella, a la hermana...
Ajá.
Me dijo, ¿te acordás que aquella vez? O sea, que fue el acontecimiento de su vida.
Todavía se siguen acordando.
Todavía se están riendo, sí.
Es que habían apostado a que no lo hacían poner a usted ropa de mujer. Bueno, pero buenas tardes. ¿Cómo es el sistema aquí?
Secado, mire, para secar. Que no le conté cómo se seca la gente ahí.
¿Cómo se seca?
Porque lo meten en un habitáculo muy pequeño, como en un tubo, en donde le soplan de todas partes.
No.
Le sale aire caliente como del subte de abajo, de arriba,
como
de los
una especie
costados. Y se le seca la piel todo. Uno envejece 10 años.
Se seca todo, ¿no?
Todo, las mucosas. Veo que hay gente que...
Sí, chicas van.
No. Pero bueno, usted se va a su casa con el pelo inflado, con todo así. Seco, con la ropa seca.
¿Cómo es el sistema aquí en este parque de diversiones? ¿Usted paga o tiene un abono que puede entrar a cualquier parte, ponele?
Pues tiene el abono, usted puede pagar individual o tiene el abono de las 30 atracciones.
¿30 atracciones?
30 atracciones.
¿Cuáles pueden ser 30 atracciones? Son todas las mismas. Son todas una montaña rusa que al costado tiene distintos muñecos.
Sí. No, puede ir varias veces a la misma. Nosotros tenemos 5 juegos.
Sí.
Pero puede ir 6 veces.
6 por 5, 30, tiene razón.
O 30 veces a uno, como usted quiera.
Y no hay juegos, buenas tardes, soy una persona más grande.
Sí.
¿No? Una vieja.
La veo.
Y le tengo mucho miedo a la montaña rusa, mire si me caigo. Una señora grande como yo. Le tengo miedo al martillo, porque mire.
Bueno,
mire
señora,
si me indigesto.
Y bueno,
una persona grande como yo. Al del agua también. Mire, si me mojo y me tengo que ir a secar a la casa de Richard Kerr.
No, pero
así
mire.
Que, ¿qué cosa hay suave para una señora? Ponerle algo que se mueva y yo estoy sentado en una silla y me arrastran de acá hasta allá.
Tenemos la mecedora.
Ah, sí. ¿Qué tal? Nosotros tenemos... Buenas tardes. Soy una persona nueva ahora, que no había aparecido antes. Nosotros somos fabricantes de atracciones para viejas.
Ah, está muy bien el,
sí.
El parque de diversiones.
Viejas para... emociones se llama nuestra fábrica. Fabricamos desde cohetes para viejas.
Sí.
En adelante.
¿Los cohetes para viejas cómo son?
Explotan despacito.
Despacito.
Y tienen mecha larga para dar tiempo a la vieja que corra.
Claro. 2 kilómetros de mecha.
Igual explotan, ya sabes, puf.
Bueno.
El famoso cohete de vieja.
Sí.
Pero también otras atracciones.
¿Tiene calecita para señora mayor?
Sí, la calecita quieta.
Ah.
Sí, sí.
¿Y qué es? ¿Cómo es?
Las señoras y todo el derredor da vuelta. La gente que está mirando la calecita. Vos te subís, la señora se sube la calecita y se sienta. Eso está clavado. Está clavado en el piso.
Una
pero
silla.
Después, los que están al costado empiezan a girar.
Y la hacen
gente
así.
Está mirando.
Ah.
Gira y la vieja saluda y saluda. Ay, dice.
Y bueno.
Y hay uno.
Contenta.
Hay uno al costado. Sí. Que tiene la sortija.
Claro.
Y se la va mostrando a la vieja.
Pero también se tiene que ir, porque si no puedes quedar en una posición fija con la sortija.
No, sí, sí, el tipo se la muestra y la vieja la agarra. Se la dan, prácticamente se la dan en la mano.
Ah, bueno, le dan la sortija en la mano.
Ay, dice, mira, me saqué la sortija y se la dan. Son todas diversiones para señoras mayores.
Bueno, pero no, eso está muy bien.
Sí, sí, dice, sí,
y claro. Montaña rusa para señora mayor no hay.
Montaña rusa no hay.
Eso no hay, es mucho.
Hay, pero es toda plana. Plana y va despacito. Las señoras son 5 metros.
Ah, pero plano y se llama cinta transportadora eso, más
sí,
claro.
Exactamente.
Ah, bueno, sí.
Se baja, bueno, terminó la vuelta, señora, prontito por la salida.
¿Y se divierten las señoras?
No.
Porque también hay juegos, a veces hay juegos que toman aspectos de animales, facultades de animales. Por ejemplo, usted va al
la
gran...
Facultad de Derecho.
No.
¿No?
No, señor, facultades de animales. De, por ejemplo, está el gran canguro, ¿no? Entonces usted dice, bueno, carrito de canguro. ¿Cómo es un carrito de canguro?
No sé.
Y usted se mete en la bolsa de canguro.
Ah, ¿qué otro hay? Me parece que no quiero ir.
Y salta. ¿Qué hace el canguro? Tiene bolsa y salta.
Es uno de los juegos más estúpidos que he visto en mi vida, señor. Que solo hay canguro.
No, no es solo el canguro.
Sí.
Tenía, como en el Little Park, estaba el Dumbo, el elefante que vuela con las orejas.
Sí, el elefantito volador.
Y bueno, se subía a la... ¿Qué hacía?
¿El elefante volador? Vuela, me imagino.
Volaba. Muy bien, muy bien. Se veo que estudiaron.
No, bueno, me gustan para nada esos juegos de animales.
Y dan vuelta. Hace más o menos todo lo mismo. Pero bueno, hay muchos juegos de dar vuelta, de girar, ¿eh?
No. A mí me gusta más un juego amoroso. Por ejemplo, el túnel del amor. Ahí está. Se meten en un túnel.
¿Y qué?
Y hacen el amor. Como su nombre lo indica. Y listo. ¿Qué,
bueno,
tanta,
pero...
qué tanta metáfora ni eufemismo?
¿Pero y qué? ¿Son trasladados por el túnel en algo?
Hay un túnel. Al principio pensábamos así. Después, al final agarramos el túnel, el tipo se mete y que Dios lo ayude.
No, bueno, no, señor, pero...
¿Qué querés? ¿Una cinta transportadora, flaco?
No, no, bueno. Discúlpeme, pero no se puede estar ahí adentro. Yo vengo de ahí adentro.
Sí, ¿qué tal?
Es un desastre, se está juntando la gente.
Lo que tenemos que ver es la duración de la vuelta.
Y bueno, sí, señor.
Porque es muy variable.
Sí, es variable y hay gente que entra 2 veces.
No creo.
Porque no se ve nada ahí adentro, le digo porque...
Ah, eso es lo bueno que tiene.
Porque tú...
Muchas chicas hablan conmigo y dicen que el novio de ella es tan feo que solamente donde no lo ven pueden sentirse atraídas por él.
Bueno, señor, pero...
Piensan incluso en otro.
Ah, sí. ¿Piensan en otro?
Ah, sí, sí, sí.
¿Ocurre eso de verdad?
Sí. ¿Usted alguna vez ha pensado en otra persona mientras yacía con una primera?
¿Por qué no responde usted?
Yo casi no hago otra cosa.
¿Ya hacer con la primera?
No. Sí, yo siempre pienso en otra. Aunque me guste más la primera. ¿Entiende?
Sí.
Y ya es como metodología.
Pensar. ¿Pero por qué?
No sé, porque... No se da cuenta que estoy loco. Doctor, y por eso vengo a verlo. Mi novia es muy hermosa, pero bueno, cuando yo estoy abrazándola a ella, cierro los ojos y pienso en otra. Entonces al otro día voy a ver a la otra, cierro los ojos y pienso en la primera. Habrá de saberse que tengo dos novias.
Veo que sí.
Cuando estoy con la que podríamos llamar uno, pienso en dos. Y cuando estoy con dos, pienso en uno. ¿Qué puedo hacer, doctor?
Bueno, me parece que estamos ausentándonos del presente, Ricardo.
¿Quién es?
Usted, su yo, sus yoes, su inconsciente y todo lo que viene con eso.
Porque así, si uno está con una y piensa en la otra, es como si estuviera con las dos. Si uno está con una y piensa con la misma que está, es un énfasis innecesario. ¿Para qué voy a pensar si ya estoy? Eso
bueno.
Funciona solo, vos ya estás con la tipa. Ahora, en cambio, estás con una, con esa estás, y con la otra pensás, es completo.
No, no es completo,
perfecto.
Señor.
Es perfecto, incluso hay algunas que son mejores pensadas que en la realidad. Y otras no. Otras superan al pensamiento porque son difíciles de acordársela.
Sí.
Yo lo primero que me fijo cuando salgo con una chica a ver si es fácil de acordársela. Porque si no, pues, ¿cómo pienso en ella?
Sí, pero usted se va a acordar.
La llamé y tenés que ir a buscar. Mejor dicho, pensás en ella y tenés que ir a buscar una foto. ¡Oh, mirá! Bueno.
No, usted se va a acordar. Si usted tiene una vivencia con ella, cercana, una experiencia... La experiencia le queda grabada en el cuerpo.
Bueno, y le digo esto porque estuve el otro día en un parque de diversiones con ella, ¿no?
¿Con la 1 o con la 2?
Con las dos. Y les agarró miedo.
¿En la montaña rusa?
En la montaña rusa les agarró miedo y...
¿Se agarraron de usted?
No, se fueron con otro.
Ah, bueno, señor.
Bueno, señor, no me gusta nada este parque de diversiones.
¿Pero cómo que no le gusta nada? Si ese tiene cosas hermosas, sí.
¿Cuál es la comida que se come habitualmente, amén del guiso que ya hemos citado,
sí,
que es solamente funcional al martillo? Digo, ¿qué clase de comida, le digo como inspector?
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Qué clase de comidas venden aquí?
Bueno, en general tiene que ser comidas que se puedan trasladar con la mano.
Ajá. Bueno, como todas las comidas.
Y no, que no requieran cubiertos, ni plato, ni... Entonces, bueno, el clásico pancho.
El clásico pancho, muy bien.
Es muy... Digamos, se consume muchísimo en los parques.
¿El chorizo?
El chorizo no tanto, es un poco más pesado el chorizo.
Bien.
Pero el pancho sí, porque...
¿Garrapiñadas?
También hay.
¿Pochoclo?
Sí, señor. Estos ya son dulces.
Bueno, sí, pero también helados.
Helados tenemos.
Bueno,
helados, después están manzanitas con caramelo.
Yo estaba proponiéndole el otro día al doctor Cormillot el hacer un parque de diversiones con comidas del doctor Cormillot.
Con acelga.
Claro. Mamá, mamá, comprame ese canapé de acelga.
Los chicos no piden, ¿eh?
Y van los chicos, chiquitos, comiendo así, royendo una zanahoria.
Un brócoli.
Un brócoli.
El brócoli es muy para el niño.
Eso, esa cultura... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cormillot.
Ah, ¿qué tal?
Esa cultura tenemos que instaurarla de una vez. Que el niño se acostumbre, en vez de pedir panchos o pizza o lo que sea, que pida... Un brócoli.
Y sí, eso porque no se lo ofrecen.
Un nabo, una zanahoria, lo que sea.
Sí.
Porque los padres no se lo ofrecen.
No se lo ofrecen, no. Y porque los padres tampoco lo están comiendo. Porque no lo está consumiendo.
Entonces, eso. Buenas tardes.
Sí.
En este parque de diversiones que usted está construyendo, ¿por qué no me da la concesión de los tipos que venden pancho?
Pero usted no va a permitir que además se vendan otras cosas.
No, solamente las cosas que yo le digo, que son las que hacen bien. Incluso juegos instructivos. En vez de la montaña rusa, el juego de dibujo en el mapa de la Argentina.
Pero eso no es un juego de dibujo.
O que aparezca Felipe Piña y les cuente la historia del general Belgrano.
No, eso se hace.
Eso va a ser un éxito impresionante.
Bueno, no, ¿no? Lo sé, no sé. Pero cosas así por ahí hacen en la Feria del Libro del Niño. Lo que está en
la Feria del Niño.
Del libro infantil. Hay actividades, por ejemplo, no sé si con Felipe Piña.
¿El libro infantil así como un defecto del libro?
No, un defecto no, señor.
Y no, porque usted dice, pero este libro es infantil.
Libros para chicos.
Ah, ah, ah.
Entonces, no sé si era Felipe Piña, pero podría ir Felipe Piña y contar sobre Belgrano. Y después hacen una actividad.
Pero no puede porque está hablando en el otro parque de diversiones ahora.
En otro momento.
En otro momento. En otro
Felipe
momento.
Piña no tiene tipos que van por él.
Sí, Felipe Piña tiene varios dobles. Él es varias personas, por eso nunca se deja ver. Porque nadie sabe bien cómo es. Entonces se hace contratar y a veces va Felipe Piña 1, Felipe Piña 2, 3. Son 5 personas que van a distintos lugares y dice: buenas tardes, soy Felipe Piña. General Belgrano, bla, 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 creó la bandera y murió en 1820. Chao, se va.
Claro, y simultáneamente.
Hay uno en Corrientes, uno en Santiago del Estero, uno en Jujuy, otro en Buenos Aires y otro en Santa Cruz. Y entonces.
Bueno, no sabía.
Ahora, claro, él tiene cuidado porque, como algunos no son muy parecidos, trata de no repetir.
Claro, no volver a los lugares.
No, mejor dicho, sí, trata de repetir, trata de no cambiar. Trata de que siempre vaya el mismo a los mismos lugares.
Bueno, pero es riesgoso eso. Tiene que tener por regiones.
Sí, bueno, pero no siempre está bien organizado eso. La otra vez había 3. En la Feria del Libro de Corrientes había 3 Felipe Piña.
¿Pero cómo?
Hablaban sobre San Martín, Belgrano y Sarmiento.
Pero la gente se da cuenta cómo va a estar mucho
Felipe Piña. Y al principio no, pero después. Pero ustedes son 3 personas distintas, le dijeron.
Claro, todos Felipe Piñas.
Sí, dijeron los 3 al mismo tiempo.
Bueno, eso es un escándalo, señor. No, eso no puede ser. Yo digo que tiene que haber el Felipe Piña original tiene que hacer actividades para los chicos. Por ejemplo, hacen la bandera con papel picado.
¿Cómo va a ser la bandera con papel picado? Usted es un irrespetuoso.
No, señores, son actividades prácticas. Nunca le hicieron hacer las banderas con distintos materiales, papel crepe.
No me salían, señor.
Porque no se lo enseñaban la maestra.
¿Cómo me enseñaba la maestra al colegio a aprender a hacer banderines de papel crepe? Usted la primera vez que vino a mi casa me obligó a dibujar una bandera, que es una de las peores banderas
sí.
que se han dibujado en la historia de los medios.
Y la tengo, sí, esa bandera.
Bueno, vamos a regalar...
Sí, hay algunos mensajes
de aquí. Para el Parque de Diversiones, sí. Pero hay mensajes de oyentes que han estado pensando en este asunto de los parques de diversiones de alta gama
sí.
y nos dicen cosas como esta.
O en cualquier otra cosa. Diremos que hay una caja ahí en el borde del escenario.
Sí, no la vemos de acá nosotros.
Pero está, sí, yo de acá la veo una que... Y ahí pueden depositar mensajes, pedidos, promesas.
Dice Luis de San Luis. Hola Patricio y Alejandro. Mi hija Constanza y yo cumplimos 10 y 13 años respectivamente. Y como regalo de cumple hemos venido en familia a escucharlos en vivo. Los admiramos y queremos mucho. Mónica, Federico, Constanza y Luis. ¿Dónde están?
Ahí están.
Se han marchado.
Mire que venía a festejar un cumpleaños acá. De que
bueno, sí.
Hay que tener una vida así, ¿no? Sí. No, bueno. Igual feliz cumpleaños, sí.
Sí, ¿qué va a ser?
¿Qué va a ser? No hay salones de fiesta en San Martín.
No. Bueno, sí. ¿Usted dónde festejaba los cumpleaños?
En mi casa. Antes no se iba a otro lado.
Antes no había cumpleaños cuando yo era chico.
¿Cómo no había así?
No, mis padres me ocultaron que se cumplía años. No es una cosa inevitable. Los animales no cumplen años.
Bueno, pero los...
O los cumplen, pero no los enfatizan.
¿Y sus compañeritos no le decían?
Fueron ellos. Un día uno de ellos me dice, Alejandro... Me dice, ¿cuándo cumplís años vos? ¿Cómo? Le dije. Sí, disculpa. Todos nosotros cumplimos años y hacemos fiestas. pero tú no. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 18, 19, y yo rompí a llorar y dije, no lo sé. ¿Cómo? Me dijo este compañero. Sí, no lo sé. ¿Qué es cumplir años? Bueno, la Tierra gira alrededor del Sol.
Bueno, no, pero no empiece por ahí. No, haga más.
Ahí
más
me
breve.
Dio una larga charla.
Más, ¿no?, breve la explicación.
Y bueno, fuimos juntos a ver a mi padre.
¿Y le dijo por qué no me festejaste los cumpleaños?
¿Qué cosa? Preferí mantenerte fuera de esta sociedad de consumo. Me dijo, mientras jugaba al Playmobil.
Pero... El... Sería la PlayStation, quizás.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué, por ejemplo?
No, tenía el Playmobil.
¿Usted no veía que había cosas que decían feliz cumpleaños, globos que decían feliz
sí,
cumpleaños?
Sí, yo veía, chicos. Pero pensé que... No sé, que, no sé qué pensaba, ¿vio? Que a lo mejor... a mí me dijo Rolón, yo también me enteré que existía el psicoanálisis la semana pasada. Me dijo que yo me quería ocultar algo. No quería admitirlo.
Y no, claro, usted negaba... la actitud de su padre, que de alguna manera estaba negando su nacimiento.
Claro, ahí está, eso se lo dije a mi padre, estaba jugando al pool con unos amigos.
¿Y usted hizo terapia entonces con Rolón y pudo superar este...?
No, todavía no. Pero ya le digo, me enteré hace poco de todo esto. Bueno, vamos a ver qué dicen los mensajes.
Sí, por ejemplo, aquí dice, somos dos amigas sanmartinenses que vinimos a verte, escucharte, disfrutarte. Parece de Paoli. Por favor, hace extensivo el saludo a mi hermana. Mire, a mi hermana y marido, no, y mi marido, a mi hermana y marido.
Ah, bueno.
Que te escuchan en Punta Arenas. Ah, el marido de la hermana debe ser, mi hermana y marido.
Bueno, qué sé yo, señor.
No le cae bien el marido de la hermana, para nombrarlo así. Dice, gracias por venir, gracias por existir, y muchos corazones por todos lados, ¿eh? Bueno. Y bueno, no firman.
Aquí está Carla, que es de Caseros. Me da un mapa para encontrarme con ella.
Sí.
Y cosechar el beso que crece en la penumbra. Disimulo, dice, porque viene con mi amante. No vaya a decir mi nombre ni de dónde soy. Bueno. ¿Qué más?
Acá, en un cartón escribe este. Dice... Queridos amigos de mis noches y también de mis días,
sí.
Un fuerte abrazo a los cinco por la alegría de volverlos a ver aquí. Alejandro, ¿qué se hizo del supermano? Que ya no contás sus aventuras. Y del predicador polaco, ¿no? Dice, extraño sus palabras de consuelo. Al trío le pido because, si puede ser. Bueno, hace todos pedidos para otro programa casi. Y firma Silvia. Todo esto, ¿eh? ¿Sabe qué? Me lo voy a ver a Rolón un rato.
No me diga que tiene sesión hasta ahora.
Está muy ocupado, Rolón. Me dijo que me puede atender 5 minutos en este horario.
Vaya.
Enseguida vuelvo.
Propia sangre.
Vamos a charlar un poquitito, aunque sea, porque quisimos estar ante la ausencia de los medios en general, quisimos transmitirla.
Tu propia razón.
Cuando le preguntaban si su biografía futbolística era real o no era real, citaba Armando Discépolo, que decía, hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví.
Tu propia cabeza.
Eso ya lo sabemos, lo estamos descubriendo en este tiempo, pero en este caso va por más.
Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. M750. La otra página.
Hola, mi nombre es Ana. Soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa.
tengo un montón. Pero sé que el agua de las floreras es la mosquita que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. 3 únicas funciones. 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas. Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Ahora que nos quedamos solos, podemos hablar de una serie de situaciones extrañas que vivieron algunos reyes de la historia y que estaban relacionadas con la risa, con el modo de reírse, y más, diría yo, con el modo patológico de reírse. Había algunos reyes que tenían una forma vulgar, enfermiza, agresiva, de buscar situaciones graciosas. Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, allá por 1307 empezó a gobernar, era un... hemos hablado varias veces de este rey. Tenía un afán desmesurado por parecer chistoso, como tantos de nosotros. Era un hombre excéntrico, se divertía mucho disfrazándose. Por ahí se disfrazaba, ponele, de albañil. Mitad porque le gustaban los albañiles. Usted me dirá, ¿cómo se viste uno de albañil? Que la verdad es lo que no sé. No hay un disfraz de albañil. A lo sumo uno se puede poner un bonete de diario. Bueno, pero él se disfrazaba de albañil. También de carretero. Tampoco sé cómo se viste uno de carretero. Negra, alpargata de lona, rayas, el pantalón, no lo sé. El caso es que este rey se disfrazaba de croto, vamos. Andaba siempre hecho un croto y le gustaba presentarse ante la corte todo roñoso y mal entrazado. Y se moría de risa con eso. Pero también participaba de juergas voluptuosas, es decir, orgías. Sí, señora, orgías. Los cronistas cuentan que le daba dinero a las personas de su corte para que bailaran encima de la mesa en una orgía. Bueno, ¿qué clase de orgía es esa? Que para que un tipo baile arriba de una mesa le tiene que dar plata. Primero, si en una orgía alguien no va a bailar por lo menos arriba de la mesa, ¿qué clase de orgía es? ¿Qué es eso? ¿Una orgía o una, una sesión del colegio parroquial? No, señor. Bueno, sin embargo, esto es lo que hacía este hombre. Yo creo que bailar arriba de la mesa es la entrada en calor, ¿no?, de la orgía. Después viene lo mejor. También le pagaba a los nobles para que se cayeran del caballo. A él le hacía gracia ver cómo las personas se caían del caballo. Entonces le decía, tome, dice Lord Palmerston, cáigase el caballo y le voy a dar estas 20 libras. E incluso había algunos que se caían bien del caballo, que se caían de un modo cómico. Porque hay que saber caerse del caballo, ¿eh? No cualquiera cae del caballo y produce risa. Y parece que Eduardo estipulaba una jerarquía en la que dictaminaba cuál de sus nobles había caído con más gracia. Este era Eduardo, rey casado con Isabel, la hija de Felipe el Hermoso, de Francia. Isabel, hija de Felipe el Hermoso de Francia, pero Eduardo II de Inglaterra. Eduardo II de Inglaterra. Murió horriblemente, pero no importa a los efectos de esta historia. Otros reyes ingleses tuvieron, por divertimento, el quitar por sorpresa la silla del que se iba a sentar. Este es un chiste muy de la televisión, muy parecido a sacarle la mano a aquel que nos la tiende, ¿no? Ofrecemos la mano a alguien y cuando se acerca la sacamos. Es gracioso. Disculpen si la risa me impide continuar. Sin embargo, el rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia. Parece que era lo único que lo divertía. Porque este rey tenía una melancolía pertinaz de la que egresaba solamente para reír ante la ausencia total de silla bajo las posaderas de los amigos. En realidad, para sacar sillas, desarrolló toda una serie de estrategias, Jorge. Por ejemplo, cuando alguien iba a sentarse a su mesa, con una señal minúscula, ordenaba a sus sirvientes que tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla, disimulados, ¿no?, por sedas y oropeles, y entonces la silla parecía que se corría sola y el invitado, tanto se tratara de un ministro como de un embajador plenipotenciario, caía ante la risa del rey Jorge II. Todos sus ministros, alguna vez, cayeron sentados ante el rey y debieron soportar carcajadas que, según parece, duraban horas. Esto ya es extraño, ¿no? Porque si bien uno entiende perfectamente cómo estalla la gracia ante la caída de un ministro, tampoco parece que sea como para reírse horas. Bien, parece que una vez alguien se vengó del rey Jorge II. Una de las preceptoras de las princesas, Lady de Lorraine, tuvo la osadía de devolverle la broma al rey. Una vez le sacó la silla y el rey se cayó al suelo. Y parece que mi lady estalló en una risa tal que, no sé cómo decirlo, se desgració. Se desgració de la risa. Luis XIV también gastaba bromas. Parece que le gustaba regalar cajitas de dulces que llevaban dentro un ratón vivo. Te regalaba un tarrito de mermelada y adentro metía una simpática rata. También echaba puñados de sal en los dulces de sus nobles o escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar el pavo. ¡Ah, eso me gustó mucho! ¡Es extraordinario esto! El tipo, un pavo hay ahí para cortar. Y cuando alguien se pone a cortar el pavo, un amigo que está instalado bajo la mesa desde antes que empezara la comida, grita, ¡ay! Es extraordinario. No voy a hacer una cena en mi casa solamente para poder jugar esa broma. Me gustó, por fin me gustó una. Dice, también le gustaba a Luis cantar canciones obscenas y escucharlos, ¿no? Las canciones obscenas que todos ya conocen. Y todo por el estilo. En una ocasión, al oír cierta canción que decía la mujer del vigilante, la mujer del vigilante, bueno, Luis XIV tuvo espasmos de risa que lo ahogaron y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo, practicarle una sangría porque el hombre se estaba muriendo de la risa después de haber oído la canción Yo no soy buena moza. Bueno, Carlos V de España, o mejor dicho, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, ¿no? Se reía mucho con, o provocando la sorpresa, con, la sorpresa de sus cortesanos, con gestos de generosidad. Por ejemplo, por ahí sacaba la espada, salía a la calle y empezaba a armar caballeros, para lo cual basta un gesto del rey con la espada, a todos los que pasaban por la esquina. Y esa estupidez le producía muchísima gracia. Claro que semejante costumbre también provocaba tumultos, porque tumultos de aspirantes a recibir honores, los cuales se arremolinaban en la esquina gritando a mí, a mí, a mí, porque querían ser armados caballeros. Lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria. Bueno, es tan ridícula esa aspiración como la de cualquier otro. Pero esta pretensión causó pleitos, demandas, investigaciones, alegatos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece, sin embargo, que en la corte de los Austrias, allí donde estaba Carlos, Felipe, no se reía mucho, no estaba bien vista la risa, ¿eh? Antoine de Brunel escribió sobre Felipe II, el hijo de Carlos, lo siguiente. Dice, no hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Los que se le han acercado dicen que jamás lo han visto sonreír y juran que jamás lo hará. Y bueno, así era, así era. Igual el peor de todos era Federico Guillermo I de Prusia, que fue uno de los reyes que gobernó por más tiempo una nación. Él se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales y el objeto favorito de su diversión era un cronista de la corte llamado Jacob Paul von Gudling, a quien todos los reunidos hacían depositario de bromas. Le prendían fuego a las ropas, no está mal. Llevaban un mono vestido con trajes parecidos a los de von Gudling, no está mal. Proclamaban que el animal era hijo natural de von Gudling, no está mal. Lo obligaban a abrazar al mono y a besarlo delante de los comensales. También, bueno, le hacían de todo, hasta que en 1731 el pobre Gudling murió. Pero las vejaciones continuaron, porque Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días el rey y sus compañeros de cuerga. Eran personas de exquisita sensibilidad. Finalmente, acatando presiones del clero, lo enterraron al pobre Gudling. Al pobre Gudling es mucho mejor. Esto sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y de insensibilidad virtual. Hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas, por suerte. Solamente nos reímos de paradojas, de comparaciones sutiles, de sustituciones inesperadas y de las flores más de la delicadas de la inteligencia, como puede comprobar cualquiera que ponga la televisión. A mí, la cosa que más me divierte quizá es agacharse un amigo detrás de otro que está de pie y otro amigo lo empuja y el amigo cae. ¿Se entiende? Es muy sutil. Tiene que ser en una fiesta. Hay un tipo que está parado. Atrás se pone uno agachadito. Y el que está hablando con el tipo lo empuja y la persona cae. Bueno, me parece muy gracioso. El chicle en el pelo, muy gracioso. Los carteles que dicen peguen que no duele, muy gracioso. Asomarse uno a un ómnibus al que acaba de subir un amigo nuestro e informar a los pasajeros acerca de costumbres indecorosas de este amigo. O peor todavía, asomarse y gritarle: Luis, tienes la bragueta abierta. Este es un chiste exquisito que se hace especialmente entre exdirectores de la Biblioteca Nacional. Ante cada una de estas gracias, solamente tengo una palabra que decir, y esa palabra es la que da título a la canción con que homenajearemos a todos los bromistas de esta sala. Ji, ji, ji. Un, dos, tres, y...
Este fin me lajo en blanca noche. Elijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra orilla. E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
cruzan todos los dedos y ojalá si sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
¿Hay otra caricia?
Visibilizamos el reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos a bailar.
¿Hay otra forma de sentir?
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría el primero o el
último. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Una es.
Una.
Es la una en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
Señores, estamos en San Martín, en el Complejo Cultural Plaza de San Martín. Esto es La Venganza Será Terrible.
Estoy mirando el mapa.
¿Y?
Para ver dónde me tengo que encontrar con esta chica, pero me parece que no. No puso nada.
No hay una marcación muy precisa.
No. Hay un área más o menos de 20 kilómetros cuadrados.
Claro, sí, porque le dice...
Que yo debería recorrer.
Dije, te dejo el plano para que llegues a casa y le da un mapa de Sudamérica con división política, ¿no?
Claro.
Una escala muy grande.
Y sin cruz ni siquiera.
Nada, nada. ¿Por dónde agarrar?
Ahí dice, ¿qué? Si tanto te gusta, buscame.
Sí. O los mapas mudos, ¿vio?
¿Cómo los mapas mudos? Todos los mapas son mudos. ¿Dónde vio un mapa hablar?
No, están esos mapas que le venden sin nada, todo en blanco.
Sin nada, todo en blanco.
El contorno.
Y entonces el alumno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tiene que rellenarlo.
Claro, lo más difícil, ¿sabe qué? Son los mudos, pero con los ríos. Usted tiene que poner los nombres de los ríos.
Ay, sí, a mí no me salen ninguno.
Y bueno, pero le pregunta, por ejemplo, el río Bermejo.
Ah, ¿no es este?
No.
¿Y esto qué es? Esta es una rajadura.
Sí.
Bueno, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi baño me tiene podrida.
Hay una que aplaude porque me imagino su baño, ¿no? Me
porque seguramente se siente identificada.
Sí, dijo.
Lo que se llama la empatía, ¿no?
Sí.
Uno oye que alguien está diciendo, mi baño me tiene podrida, y la persona que está podrida de su baño, ¿no? Como esta señorita. Y, señorita, porque...
Sí.
Y yo...
Señorita, o aplicador de inyecciones. Vio que el aplicador también golpea.
Sí, también aplaude como una dama el 25 de mayo.
Sí, sí. Flojo.
Bien, ¿de qué hablamos?
De los baños.
Ah, de los baños. Mi baño también me tiene podrido.
¿A usted le pierde?
¿Qué cosa?
El baño. Porque veo que siempre hay algo que pierde en el baño.
El baño siempre pierde, sí, efectivamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy especialista en baños.
Ajá.
¿Qué tal? El baño siempre pierde, pues siempre hay un caño podrido. Y no se puede saber, es imposible saber.
No,
uno
no entra
un baño. ¿Sabe cómo se entera uno de que está dentro de un baño? Pues está mojado. Está mojado. Hay algo que está goteando, y no ahora, hace mucho. Un chorro de agua que anda por ahí, entre los límites de la baldosa.
Sí, algo que no cierra bien, quizá. Bueno, ¿vio los caños flexibles que están, por ejemplo, atrás del bidet?
Sí, yo siempre cuando voy a otras casas, pido permiso para ir al baño, y le reviso los caños flexibles... que hay atrás del bidet, porque eso te revelan la personalidad de una persona.
No revela eso.
De un señor.
Pero usted pasa la mano.
¿Por dónde?
Usted recorre el caño flexible, porque es flexible.
Claro.
Y en un movimiento...
Está aburrido.
Ondulatorio.
Yo voy a recorrer un rato el caño flexible que hay detrás del bidet. En principio le digo que no sé a qué se refiere.
¿Cómo que no, señor? Ese... cada canilla tiene un caño flexible.
Ajá.
Bueno, usted pasa la mano por ahí, saca la mano mojada. Oh. No hay forma de que saque la mano
seca. Sí, qué bueno para hacerlo eso. En una fiesta, algo.
No, ¿por qué en una fiesta, señor?
Es como un truco así.
No, usted dice, acá pierde agua, algo pierde agua. Y el plomero le dice, bueno, es así, el caño flexible.
Bueno,
sale bien mojado.
Lo que pasa es que ha llegado el momento... de hacer drásticos cambios.
¿Va a ser el baño nuevo?
Un baño nuevo. Pero lamentablemente tengo poco lugar.
Ah, ¿qué medida tiene?
¿El baño? Sí. 1x1.5.
Ah, bueno.
Es un poco pequeño, ¿no?
Sí, es difícil crear, maniobrar, inclusive ahí dentro.
Claro, pero vamos a ver qué dice este informe, que dice, cambie el baño, para modernizar el baño, no solo para
cambiarlo. Claro, lo tiene que reformar.
Dice, primero, actualiza el lavabo y el inodoro.
¿Actualiza?
Sí. Lavabo e inodoro, dos payasos. Sí, sí. Son los elementos del baño que han sufrido un giro de 180 grados en los últimos años. Es decir, que ahora se usan mirando para la pared.
Claro. Y menos mal, si no se volcó.
Claro.
Que gire para ese lado.
Los lavabos con muebles suspendidos. ¿Cómo con muebles suspendidos?
De lo que está agarrado a la pared, ¿será?
No sé.
Sí.
De corte minimalista. Minimalista quiere decir barato.
No, minimalista con poco ornamento, así.
Sí, sí. Si quieres conseguir una sensación de amplitud y modernidad, sí. Bueno, en mi baño es imposible.
Sensación, digo.
1x1.50, ¿no?
Con espejo.
Yo tenía ducha en un tiempo y era una ducha inclinada. Después la cambié. Una ducha inclinada y me la tenía que dar en el pasillo.
Ahí, señor. Le convenía ponerla en el pasillo y después
claro,
en el baño.
Sí, salía toda afuera. Pero en este caso hay que instalar un lavabo con forma de bol sobre una balda.
Ah.
¿Qué es eso?
Es.
Este parece un tacho, una palangana,
sí,
señor.
No, es como
eso,
una.
Eso no es moderno, eso es rasca.
No, pero es como una ensaladera.
Ah, ¿qué tal?
Como la Copa Davis.
Sí.
Así, y la canilla ahí.
Sí, mi señora la ensalada la prepara en el baño.
No la prepara.
Porque después el mismo lavabo lo usamos como ensaladera cuando viene gente a comer.
¿Pero cómo?
Y a veces sí, qué rica esta ensalada. Tiene un poco de gusto a jabón.
Tuvo suerte.
Claro. Lo mismo ocurre, no sé qué, pero lo mismo, con los inodoros de tanque alto. Ah, tan molestos para limpiar por detrás.
Bueno.
¿A qué se refiere?
Al inodoro de tranco alto, dijo.
De tanque alto, no de tranco alto.
No, pero el inodoro suspendido, no lo va a poner suspendido el inodoro, porque el inodoro repisa es para desconfiar.
Yo no, sí. No, bueno, pero cuidado si lo porque los tanques de agua de los inodoros antiguamente estaban todos suspendidos y eran más pesados que un inodoro. Eran de fierro altísimo. Yo recuerdo varios casos de personas, bueno, en Bélgica está lleno de tanques altos de inodoro porque es una vieja costumbre belga.
Ah, no sabía.
Sí, claro, el tanque viejo de inodoro y es la cuarta causa de muerte. Aplastado por el depósito de un inodoro de hierro.
¿Pero
que cae sobre la cabeza del usuario, por decirlo así?
Sí, sí, dígalo. ¿Pero que tiran fuerte y se les cae o no está bien amurado? ¿Por qué se cae?
No están bien amurados, son muy pesados, con los años se van derrumbando.
Claro.
Pero principalmente sucede cuando uno, discúlpeme, lo voy a decir.
Dígalo.
Tira la cadena. Cuando uno tira la cadena, por ahí es enfático.
Claro.
Especialmente en Bélgica son muy enfáticos para tirar la cadena. Acostumbran a rubricar, ¿no? ¡Oh! Tira la cadena. Y es ahí donde se les va la mano, por decirlo así, y se le cae el depósito de hierro encima, que pesa unos 130 kilos. Bueno,
¿130?
imagínese, ¿no?
Y bueno,
un cuadro dantesco.
Sí, ahora no sé por qué no lo modifican, porque si es la cuarta causa de muerte.
Sí, por eso, están tratando de modificarlo.
¿Pero cómo tratando? Ya hay muchos...
Bueno, la costumbre.
Bueno... Ahora se está utilizando mucho en los nuevos baños, como nuevo diseño.
Sí.
El baño que no se note mucho que es un baño.
Ah, sí, sí. Tanto es así que cuando va gente invitada, muchas veces empieza a deambular de pieza en pieza preguntándose a ver dónde habrá un detalle que le permita dar por baño la habitación a la cual acaba de entrar.
Sigue siendo un baño, pero tiene, por ejemplo, cuadros,
sí,
plantas.
¿Qué tal?
Un sillón, un silloncito pequeño.
¿Quiere sentarse?
Algunos objetos.
Sí, claro.
Vintage, que son cosas rotas, pero puestas lindas.
Vinchas, sí, para vintage, que no te moleste el pelo.
Cosas viejas recicladas. Usted, por ejemplo, le quedó incompleto un juego de porcelana. Bueno, no importa. Pone la tetera que no tiene tapa, le pone una flor adentro.
Y
vintage.
Chao.
Carísimo. Lo pone en el baño. Aunque esté roto todo. Una alfombrita, libros, revistas.
Diario.
Y por supuesto que tiene los sanitarios.
Ah, sí.
Requeridos.
Sí, porque todos iban a hacer chistes.
No se
ay, ¿cómo? Tiene todo, pero no. No, sí,
no tiene.
Pero cuidado, porque no son los mismos sanitarios de antes. Se usa ahora el lavabo, ya le dije, como ensaladera.
Sí.
Y el inodoro también.
¿El inodoro? ¿Pero como ensaladera, le parece?
No, una pieza compacta, sí, sencillo, muy sencillo.
Sí.
Nada de esa solemnidad que tenían los inodoros ingleses, ¿se acuerda?
¿Cómo eran los inodoros
ingleses?
Sí,
bueno, todo con inscripciones, con el nombre del fabricante.
Ah, sí, la marca.
No, ahora no. Es una cosa más sencilla.
¿No se usa más tampoco, perdón, la funda para inodoro, esa peluda?
¿A qué se refiere?
Había. Acá debe haber más de uno que tenía la funda. Que era una frazadita para el inodoro. Nunca entendí para qué era eso. A la tapa del inodoro le ponía una cosa peluda, una felpa.
¿Tenía que ser peluda?
Era así, era rugosa. ¿Usted le pasaba?
No, una cosa es rugosa y otra es peluda.
No, bueno.
Le digo yo que soy muy, tengo mucha experiencia.
Peluda de pelo seco.
Ah, sí.
Por lo tanto, rugosa. Usted la ponía contrapelo, le pasa la mano así.
Ay, bueno, le sacaba chispas.
Y le queda el dibujo de la mano marcado en el...
¿A dónde?
En el inodoro, en esa...
No sé cómo se llama eso. ¿De nylon puede ser?
No, de nylon no, señor. No, eran estas cosas. Lo que pasa es que le juntaba hongo porque la humedad del baño...
Ah, sí.
Le junta todo.
Le junta todo, sí.
Esas mosquitas que solo viven
en
el baño.
En México, el que no se muere porque se le cae encima el depósito de hierro, se muere contagiado por un hongo venenoso.
No, hay porque a veces uno, para no enfriarse los pies, y pone fundas a cosas. Hacia el inodoro, en el piso una especie de también de alfombra.
Ajá.
Y usted va descalzo, pero eso se va mojando, acumula humedad.
Porquería, ¿no? Mire, yo lo que voy a poner, esto seguro que lo voy a poner, es un secamano.
¿De eso que usted aprieta el botón y...?
Que aprieta el botón. Ah, porque eso... yo, mire, estoy saliendo con una chica que no me quiere mucho, ¿no?
Ajá.
Yo trato de impresionarla, ya intenté de muchas maneras. Me leí todo un libro de Felipe Piña para contárselo y no le importó. Y ahora le voy a poner al baño, le voy a poner un secamano. Cuando la mina va y se me da a lavar las manos. Andá, lávatela.
¿Pero cómo le va a decir así? Bueno, y, amor.
Y por ahí la mina va a ver, entonces le voy a poner un cartel, porque por ahí ni lo ve. Le voy a poner secamano. ¿Cómo? Porque en los bares públicos dice, apriete el botón. Ahí yo a ella la trato del che. ¿Cómo la voy a tratar de usted?
No, pero
porque
si no...
Apretá el botón, le pongo. ¿O no?
No.
¿Qué piensa?
No. Primero que no pone cartel, y hay algunos que no tiene botón, que usted la pone abajo.
Ajá.
Y se enciende solo.
¿Cómo puede ser? No, me va a parecer que me están espiando.
No, señor. Le dice, ponga sus manos aquí, o poné tus manos acá.
Sí, yo le digo siempre eso.
Bueno. Un cartel. Poné tu mano mojada
acá.
Entonces, apenas la pones,
Sí.
Ya tiene un lector, un sistema que hace...
Empieza a andar solo, ¿no? Oh. Y cuando uno pone otra cosa que no son las manos, por ejemplo, por casualidad,
sí, se
también
prende.
Empieza a andar, sí, eso sí. Es la cosa.
Sí, sí.
Por ahí, yo tengo un perro, por ejemplo. Y viene el perro, anda oliendo por ahí, pasa por abajo, se moja todo, señor.
No, además
o mosca, por ejemplo, una mosca que pasa volando abajo de la canilla, empieza a andar.
No, no lee, la mosca no la lee. Le lee, mire, a partir
¿cómo
del...
¿Cómo no lee? La mosca, claro que no lee.
No.
El perro tampoco lee. Fue de casualidad, no es que leyó, ponga sus manos acá.
El aparato no lee a la mosca.
Ah.
Como un sujeto mojado.
Claro.
Pero sí tiene que tener cierto volumen, cierta masa corporal lo que usted exponga claro. Al aparato.
Vale, menos de medio kilo no te lo sé.
No, sí, sí. Señor, ¿quién tiene? ¿Cuánto le pesa la mano? ¿Tiene una mano pesada?
Yo tengo la mano pesada.
Señor.
Bueno, y eso te sirve también, ¿sabes qué? Para los pies.
Bueno, sí.
Para secarte los pies, vos directamente te tirás en el suelo.
Claro, y hay que
levantar las patas, a la altura más o menos de las manos, y te secás piola los pies. O te los mismo te los calentás.
Sí, es verdad eso.
Porque esta chica que a veces se queda a dormir conmigo, a veces me dice, che, qué pata fría que tenés. Y entonces yo le voy a decir, un momento, amor mío. Entonces voy al baño, me caliento bien las patas y vuelvo. Y le pongo las patas y le digo, ¿y?
¡Quema!
¿Qué me decís? ¡Ay, salí de encima que me quemás todo!
Claro, ese. Sí, además...
Bueno, pero eso lo voy a poner también.
Sí, sí. Sí, aparatos... Y si no, se puede hacer todo el baño inteligente. Si usted quiere hacer un baño...
Ah, qué interesante.
Para sorprender...
¿Cómo es eso, doctor?
Se le prende todo automáticamente, todo.
¿Todo?
Todo.
¿Todo qué?
Usted entra al baño. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando entra al baño?
Estornudo.
No, señor, digo. Prende la luz.
Sí, prendo la luz.
Bueno, se le prende sola.
¿Se prende sola la luz?
Se prende
sola. ¡Ah, el diablo anda suelto!
Se prende sola.
No, pero mire, vienen siempre mis tías a visitarme. Por ahí van a entrar al baño, se le prende la luz antes que las prendan ellas, se asustan.
Bueno, pero usted le avisa.
Ah, cuidado que el diablo anda suelto.
Usted
se prende toda, ¿no?
Se aproxima al inodoro.
Ajá.
Para hacer uso de sus prestaciones.
Sí.
Sale agua. Limpiante. Listo.
Otra cosa.
Se va a lavar las manos.
Ajá.
La canilla, no hay canilla.
No hay canilla.
Sale el agua sola.
¿Y de dónde?
De la canilla.
Entonces hay.
No hay la canilla de mano. ¿Por qué la canilla se llama igual que la canilla, ahora que pienso?
Porque no se llama igual que la canilla. Usted podría haberlo solucionado con un caño.
Sale
hay un caño, o sea, ¿sabe qué le voy a poner yo? Ya está. Un pequeño muñequito, un querubín.
Ah, qué delicado.
Una estatua, qué sé yo, que esté apuntando no sé qué, y que de la boca le salga agua. Entonces, cuando ve esta mina, que ya me está cansando.
Sí, sí, sí.
Digo, anda mirando de dónde sale el agua en el baño.
¿Pero qué le vas a hacer eso?
Le digo yo, mientras estoy tirado a la cama, así, acá, mirando la tele.
¿Y ella que se va a sorprender? Va a decir...
No, porque no hay nada que la sorprenda, doctor.
Bueno.
Bueno, ¿qué más se prende automáticamente?
Jabón.
¿El jabón? ¿Se me enciende el jabón?
No, bueno.
El jabón solo te empieza a jabonar. Eso me gustaría. Vos te parás ahí, lo más tranquilo, total que me importa.
No, total que me importa.
Y aparece el jabón y... Y uno la puede ir dirigiendo... Puede ser con un silbido.
Raro.
O si no, directamente con voces de mando. Arriba, arribeño. Ahí es, un poquitito más fuerte, ahí. Bueno.
Bueno, señor.
Bueno.
Listo.
Nos damos vuelta.
Ya se encabonó ahí. Ya está. ¿Usted lo prefiere líquido o prefiere de eso de...?
El jabón líquido, no lo entiendo. Eso no es jabón. ¿Qué hay que tomárselo?
No, señor, sí. Se lo pasa. Hay distintos...
¿Se lo pasa por dónde? ¿El líquido? ¿El jabón? Para...
Sí, sí, se lo pasa. Se lo distribuye con el agua. Como el jabón en gel.
Se lo tira encima.
Con la espuma. Sí, se lo pasa.
Y pero enseguida se acaba.
Bueno, se vuelve a poner, señor, si se le termina. ¿Lo puede administrar?
No me gusta.
¿Qué prefiere eso? A mí me dan impresión eso de los baños públicos que tienen...
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿El jabón ese que con caño a la pared con forma de huevo?
¿A qué se refiere?
¿Usted nunca fue a un baño?
Sí.
Que están esos huevos...
Sí, ya sé. Es un cañito que sale de la pared... Y luego como una especie de huevo
es
de
jabón horrible.
Enorme.
Sí.
Y usted lo agarra así.
Todo, sí. Y todo.
Y por ahí entra alguno al baño y usted...
No.
Enseguida se enjuaga las manos, empieza a silbar.
Y ahí viene el otro jabón, que no sirve fuerte. ¿Sabe las manos que pasaron por ese jabón?
Sí, claro, sí. Si este jabón hablara...
Eso, no. A mí no me parece muy higiénico ese... No sé cómo se llama ese jabón. Sé la marca, pero no sé cómo se llama.
Sí, ¿y quién te lo viene a instalar? Un albañil, ¿no? Porque eso, imagínate, cada vez que se termina el jabón, tienen que romper...
No.
Tienen que romper la pared, sacamos, el viejo lo tiramos y le ponemos uno nuevo con cemento. Te lo tiene que dejar ahí más o menos 24 horas. Sin usarlo, porque si no lo arranca.
No, pero señor.
Si usted habilita el baño con el cemento fresco, el tipo viene y se queda con el palo en la mano. No.
No. Esto,
cada vez que se le termina el jabón, venimos nosotros, yo y mi compañero, ¿cómo le va? Y le ponemos uno nuevo.
No, señor, mire, yo por
suerte... Rompemos con cemento Portland.
Yo llamé a otra empresa, ¿no? A ustedes.
Ah, sí.
Que me cambian el jabón directamente, traen el huevo. El huevo, el jabón huevo, llamémosle.
Sí.
Y es el repuesto. El caño queda amurado a la pared. Y el huevo viene con un agujero.
Ajá.
De lado a lado. Por donde usted enhebra el mismo.
No, señor. Se le va a derretir el jabón. No, no. Desde ya le digo que no.
¿Pero cómo que no?
Funciona. Es un trabajo que parece más sencillo, pero lo barato sale caro. Lo mejor es llamar al albañil, nosotros lo ponemos.
No, pero mira, acá la gente se enjabona mucho. Yo no puedo...
Es verdad que en algunos bares y lugares así, como el jabón es gratis, se enjabonan así de vicio.
Se enjabonan dos o tres veces, pasan la mano por el pan rallado, sí, dos y tres vueltas. Como
¿Por qué no pone un cartel que diga, mesura con el jabón?
Pero
más de tres pasadas, no.
No puede poner algo, me parece...
Bueno, está bien. Última cosa para el baño y última ocasión que tengo también de enamorar a esta muchacha.
Y usted, por ejemplo, las toallas.
Ajá. ¿Tiene... La toalla.
No, las.
¿Cuántas toallas quiere que tenga, señor?
No, porque tiene la toalla de mano. Hay unas toallas muy chiquitas que no sé para qué son.
No tengo.
Las toallas más chicas que los repasadores, ¿las vieron esas toallas?
Sí, sigue adelante.
Están esas toallas pequeñas, la toalla de mano, toallón, y después el toallón más grande que es como la salida de baño.
Toda esa... Nunca vi nada de eso.
¿Cómo que no? Están enrolladas, esas las tiene que poner enrolladas, en algunos hoteles le hacen figuras con la toalla.
¿Ves? Ah, sí, sí. Que viene el tipo, ¿no?
No viene ningún tipo.
¿Qué me hace con la toalla?
Se la dejan arriba de la...
¿Tienes que llamar a recepción? Y si para alguien que me venga a hacer figuras con la toalla,
no.
¿A qué número tengo que marcar?
Se la dejan arriba de la cama, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Una toalla cisne. Se usa mucho el cisne. Usted ve, lo que ve cuando entra es un cisne.
Oh, y en verdad es una toalla.
Es la toalla
cuando
doblada.
Usted lo va a agarrar del cogote al cisne, resultó que era una toalla.
Es como un origami de toalla.
Ah, sí. Eso creo que va a enamorar a mi novia.
Eso, y si no, poner las iniciales...
¿De mi novia?
De su novia, o el nombre bordado en la toalla.
Ah, oh, qué maravilla, ¿eh? Mejor las iniciales, porque, llegado el caso, me pueden servir para alguna otra.
Pero no, señores.
Claro.
Pone, por ejemplo, ¿cómo se llama su novia?
No importa, señor.
Bueno, X. Bueno, X, Jimena.
Sí.
Entonces usted pone X, una X. La X no es muy generosa para el bordado.
Bueno, se llama así, ¿qué quiere? Por bueno, una toalla de porquería quiere que se cambie el nombre.
No, pero le puede poner Jime.
No siempre.
No, digo, pone Jime. Pone Jime y usted, ¿cómo se llama?
No importa. X. Xavier.
Xavier. Xavi. Xime, Xavi. Xavi, Xime. Xime, Xavi.
Ya se lo hice y no se enamoró.
Bueno, pero su novia no está enamorada de usted, entonces, no.
No me diga eso, por favor.
Pero mire, la llevó a la montaña rusa a ver si le daba miedo.
Nada.
Puso en el baño el secador de manos, un espectáculo.
Nada.
Se calentó los pies con el mismo secador de manos.
Nada.
Le bordó las toallas con la X de su nombre.
Nada.
Está con otro.
¿Cómo puede estar tan seguro?
No sé, me parece, no sé.
El otro día fui a la casa de ella por un rato. Nunca me deja permanecer más de 5 minutos. Pero entré a buscar algo y pedí permiso para ir al baño. Y en el baño vi una toalla con otra inicial. Que no era una X. Entonces salí con la toalla en la mano. La toalla tenía una P. Le digo, ¿qué es esto? Me dice, enseguida, respuestas evasivas.
¿Cómo cuál? ¿Es una respuesta evasiva?
Por ejemplo, me voy.
Pero eso no. Pero eso es casi una confesión. No es una respuesta evasiva. Eso vale como prueba de los crímenes de la humanidad. Le dije,
¿quién es P?
¿Quién es P?
No sé, será una casualidad. ¿Cómo apareció esta toalla aquí? La toalla de P.
Bueno, sería de la marca.
Eso me dijo ella.
Ah. Las famosas toallas P.
Sí, me dijo, ¿cómo? ¿No oíste hablar nunca de las toallas P?
Sí, ¿quién no las conoce? Le dicen las poallas.
Y me lo creí, porque la amo. El verdadero enamorado es ese, ¿no? El que...
¿Sabe? Pero es que es una linda... Está dando una linda lección usted.
Sí, me dio una linda lección, sí.
Usted igual está enamorado, más allá de lo que ella haga con otros o con las toallas.
Y sí, yo siempre estoy enamorado porque total...
No es total.
Con tal de que alguna me dé bolilla, yo me enamoro enseguida. Total. No. ¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, usted la ama...
Bueno, ¿qué hago? ¿Lo cambio o no lo cambio el baño?
Mire, puede hacer un baño... Yo creo que sí, que lo tiene que cambiar. Y un baño que lo exprese a usted, un baño personal.
Ahí está.
Que usted pueda decir, ¿sabes qué? Este es mi baño.
Claro. Sí, eso le voy a decir.
El baño habla por usted.
Sí.
Uno es el baño que tiene.
Y podría ser hablar a los artefactos.
Mire lo que le dicen.
Hola.
Escúchelo. Escucha el bidet.
¿Cómo te llamás? ¿Y el lavabo? ¿Qué dice?
El lavabo saluda.
Pon tus manos bajo mi canilla. Pon tus manos bajo mi canilla. Y todo así. ¿Usted cree que eso la va a enamorar?
Quizás no. Pero es su baño.
Sí.
Es el baño de Javi.
Eso le voy a decir. Podrás no amarme. Simek. Pero este baño soy yo. Quien toca este baño, toca a un hombre. Nada más. Simek, no me importa lo que me digas. Pausa, Simek.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín, hoy en el Complejo Cultural Plaza, señores.
Aquí, frente justamente a la plaza.
Sí.
Del mismo nombre.
A la plaza. La plaza se llama así por este complejo cultural.
Bien. Cuando vieron que la plaza quedaba justo frente al Centro Cultural Plaza, dijeron, ¿cómo le ponemos a este predio, a este lugar? Plaza, dijo.
Sí, señor.
Unanimidad. Epa, ¿qué es esto?
Y ya llega al Complejo Cultural Plaza de San Martín nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Se acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Alex Tolia. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, muy bien. Gracias.
Ya hemos arrancado todos los asientos.
Quedaron dos todavía.
y hemos echado a las ancianas, desde luego, para que tenga lugar este baile de la primavera, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí. Sí.
¿Qué tanto nos gusta?
Bien. Mire, podríamos empezar con...
Justo aprovechando que es el Día de la Madre hoy.
Uh-huh. Ah, mire.
Es el día al mismo tiempo de la primavera uh-huh. y de la madre. Así que un saludo a todas las madres del mundo.
Uh-huh. No sé si es hoy, ¿eh?
No me diga que no.
No sé, averiguo bien porque no lo sé.
Ay, yo que hablé...
Sí, bueno.
Hablé todo el rato de chicos ingratos, de madres que lavan, de hijos que van al cabaret y abandonan sus estudios de medicina, que es mi charla preferida del Día de la Madre.
Uh-huh. Pero diga que son todos los días el Día
de la Madre. Ahí está. Sí, todos los días son el Día de la misma, señora.
Sí, señor. Y para todas las madres,
ahí
entonces...
Ahí está, todas las madres del mundo.
Le piden Every Breath You Take, que es un gran tema compuesto por el trío Sin Nombre.
Mentira, no está compuesto por nosotros.
Y no es un gran tema.
No le mienta a la gente.
No. Digan que sí.
¿Vamos?
Dale. Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I have a price, with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every game you say, I'm watching you. Sing on out of lust without a trace. That day and night I can only see your face. The look around but it's you I can't replace. I guess I'm cold and I long for you and embrace. I can't keep crying, baby, baby. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, everywhere you say. Every game you play, every night you take, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you.
A ver, maestro, si para Margarita puede ser Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que albergan la pasión, para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, que suelen de error.
Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son el reflejo
fiel
de un alma que al querer
me
comprende.
Tus ojos para mí
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien. Aquí piden para Nora de la Tinta Verde.
Ah, mira, está aquí Nora.
Bello Abril.
Bien.
Bueno, vamos.
1, 2, 3.
Cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que me lo oír, Dios santo, que me lo oír. Que ves abrir el ojos y las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, qué bello abrir, qué bello abrir, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad. Que no tengamos nunca más soledad.
Muy bien, para Laura de aquí de San Martín le piden La Amanecida.
Nos vamos bebiendo el día
y un andar por la tierra salve
de lágrimas perdidas
y un andar por la tierra salve
de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca. labio carne de cobre. Voy intentando aclarar sobre el vacío del sol
y esta zamba que canta y te nombra.
Me lloro entre las manos y esta zamba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Aquí para Diego le piden al trío Sin Nombre de Drive My Car.
Momento.
¿Vamos?
Momento.
Bueno,
ahora sí.
Señor.
Epa,
¿eh? Qué mal llevado.
Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told a girl that my clothes were good. And she said, baby, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep.
¿Y qué tal si le digo más que nada?
Ajá.
Ah. Algún suspiro en la platea.
¿Vamos?
Sí.
Sobre. Un, dos, tres, sí.
Samba está animado, porque eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Amigos, ha llegado el momento de marcharse. ¿Con qué quieren que nos pasamos?
Con esa.
Conozco una vecina. Oye, que a mí no me habían avisado que íbamos a cantar esta canción. Y yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la sala. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está no deja de esplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es la roja de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Huevos puso esa gallina.
Que ponga bien.
¡Adiós, niño!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Buenas mañanas, buenas lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van haciendo los muñecos alrededor. Y yo sí, desde decir con bastante sensatez, más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a...
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Tu esperanza es nuestro motor. Promotor. AM 750. La otra página. El fútbol volvió a ser para todos. En AM 750.
El remate que pasa por arriba del travesaño, no quieren saber, no le pregunten a nadie cómo.
Víctor Hugo y todo su equipo, todos los domingos en AM 750. El relato está vivo.
El país se apoya prestado, gritando por Argentina.
Fútbol, domingos y Víctor Hugo. Sigamos escribiendo La Otra Página. Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM 750. La Otra Página.
El holograma y la anchoa. Con los personajes que pasaron por este maldito año que ni me nombro, ni me atrevo a nombrar. Más sí, lo digo, 2017.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Fui mantera, delivery de pizza y fumé de todo. Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of me.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Karina K. y Cintia Manzi.
Cuadrito 1. Una bebita nace y berrea fuerte y hace malabares.
Espeleta. Zona sur de Buenos Aires. Dictadura de Onganía, signo de Escorpio, año chino del caballo, hogar de los mochos, nace Karina.
Cuadrito 2. Ninita va al Teatro General San Martín y ve una obra con robots y queda extasiada.
Karinita mira y pregunta, estudia danza, le gusta el flamenco, la mandan al Collegium Musicum, más tarde irá al Labardén, en tanto oficia de niña.
Cuadrito 3. Su papá, psicoterapeuta, la mira y entiende muy poco.
Crece Karina. Su vocación ya es clara. Será todo eso que terminará siendo. Estudia teatro, títeres y música. Y danza. Audiciona para la obra El diluvio que viene. Es aceptada, pero la adolescente no puede hacerlo por la edad. Que siga estudiando.
Cuadrito 4. En gran escenario, tocando triángulo y piano.
Llega la democracia. Hace casting, Karina, y actúa a los 18 en Sugar. Ella es la más chica en la orquesta de señoritas. Aprende muchísimo ahí, con Darín, con los Jiménez, con Puig. Karina no se encandila.
Cuadrito 5. Karina en Palladium, Karina en Cemento, Karina en el Paracultural.
Vive a pleno los 80, en el Off. Escucha a Nina Hagen. Ya la atraen los personajes con excesos. Labura y teatrea donde puede.
Cuadrito 6. Actuando en la Villa Olímpica en Barcelona.
Viaja a Europa. Estudia. Trabaja. Estudia. Pucherea. Aprende con Bertito Vías. Apela a todo. Clown, máscara negra, bufón, comedia del arte, teatro callejero. 8 años en Barcelona. Audiciona para Drácula de Pepito Cibrián. Allá.
Cuadrito 7. La Mocho en Buenos Aires.
Ya está aquí por culpa de Cibrián. Y ya por culpa de Tino Tinto y de Batato, quien la bautiza como Karina K. Ella tiene su identidad acá para siempre. Radicada definitivamente en la Argentina, aparecerá de todo en su vida. Antidivas, luego será una chica Cebrián, estudia con Roca y con Schumacher, trabajará con Brisky, hará El Jorobado de París, conocerá Ricky Pachkus, hará Te Quiero, Sos Perfecto, Cambiá, Víctor Victoria, Cabaret y Se Nos Fue de Repente.
Cuadrito 8, Karina K como Rosita, como Florence Foster Jenkins, como Judy Garland, como Sally Bowles.
Karina viaja a Japón en 2007. Y para completar su currículum, Pepino el 88, La Gran Muralla, Bien de Amores, Rebatible, Los Siete Gatitos. Ojo, no entra en La Bella y la Bestia, no entra en Los Miserables, no entra en Chicago. Pero sí hace Sucesos Argentinos, Los Indios Estaban Cabreros, Patricias Argentinas, Souvenir. Y hace teatro, hace cine, hace tele.
Cuadrito 9, Karina y Cintia, Punks en el Maipo.
Pero faltaba lo mejor. Karina y Cintia Manzi se conocen y se casan el 16 de marzo de 2015. Luego ocurrirá Chilla, el musical, un exitazo del 2016. Y este año, en el Maipo, Karina dirige y se carga al hombro el personaje de Nina Hagen en Mamá Punk, los viernes a la trasnoche, con Cintia coactuando como su ángel ochentoso, Cosmo. Y juntas siguen hinduistas en la ONG Soka Gakkai. Antiópera y budismo, amor y arte. Ah, y Nina Hagen.
Continuará.
Ya están aquí Karina K, actriz, y Cintia Manzi, actriz, con un globito que se llama Nina Hagen, en el holograma y la anchoa.
La colita, que va, vas vos.
Me encantó lo del globito.
Bueno, el chiquero de información.
¡Qué hermoso!
Está,
¡espectacular!
Está bien.
Muy bien, personajes compilado de cómic. Me encanta el personaje. Me iba entrando en la historieta, ¿no?
Sí, yo veía todo.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Muy bueno.
Qué creatividad, Miguel.
Che, Karina, cuando estabas... Imagínate que abajo, aquí abajo en el...